Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Uno de nuestros artistas más personales y creativos, Francisco Rodríguez Frasquito, acaba de publicar su nuevo trabajo discográfico. Es un álbum sorprendente. Se titula Leche Negra y el propio Frasquito va a estar hoy con nosotros para presentarlo.
También vamos a presentaros en nuestra portada musical lo nuevo de otro artista gitano de difícil clasificación, Lin Cortés.
Además, vamos a conocer una interesante iniciativa que la Fundación Secretariado Gitano ha llevado a cabo con más de 300 niños el pasado Día de los Derechos de la Infancia.
Y en la columna de opinión, esta semana Antonio Ortega se pregunta sobre los porqués de la ausencia gitana en el Máster Universitario sobre Flamenco. Os damos la bienvenida al Tiempo del Arte y la Cultura Romaní de la Radio Pública, aquí en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Sin ti no puedo acostumbrarme, el silencio me ahoga. Si no puedo escucharte, por ti la soledad me mata, respiro en la amargura, el aire que me falta. Mucho tiempo sin saber que me daba todo lo que hay en ti, porque ya no estás a mi vera, solo te veo el sueño, quiero tenerte aquí, te veo pasar delante y no vuelves la cara atrás, hace que me sientas acostumbrarme a esta pena que mata, tengo miedo a olvidarte, por ti me pierdo en cada puerto, me emborracho de nota, de vino y de flamenco.
Yeah.
hace que me sienta mal.
Ya lo avisábamos, es la última entrega discográfica de momento de Lin Cortés, un cantautor flamenco. Soledad, así se titulaba este tema, donde Lin Cortés ha contado con la colaboración de Antonio Carmona.
Por cierto, compare, que Antonio Carmona está de actualidad porque vuelve Ketama. Han anunciado ya su regreso y su próxima gira, que en 2019 les va a llevar por toda España. Antonio, Juan y Josémi Carmona, que dicen que, bueno, parafraseando aquello de que no estamos locos y volvemos porque queremos. Abrimos ya nuestra página de opinión, la sección que titulamos En menos que dura un cante, y que esta semana viene firmada desde Sevilla por el escritor y periodista Antonio Ortega.
Hace unas semanas, la Universidad de Cádiz anunció públicamente la implantación de un máster interuniversitario dedicado al análisis y a la investigación del flamenco. Consta de 160 créditos y en la iniciativa intervienen 5 universidades, entre ellas la Pablo de Olavide de Sevilla. Y ojo a lo que al respecto dice en su página web. Abro comillas. Se trata del primer máster oficial destinado a profundizar en el análisis e investigación del flamenco como un elemento singular de nuestro patrimonio cultural y como un generador de identidad y riqueza. Cierro aquí comillas de momento y digo: pues no deja de sorprender que, tratándose del primer máster oficial destinado a profundizar en el análisis y la investigación del flamenco, no hayan tenido en cuenta ninguna asignatura que hable de manera específica de la historia del pueblo gitano, que es el principal partícipe de la creación de este arte. También es sospechoso que ni en el equipo de dirección ni en el cuerpo docente haya ni un solo investigador gitano, que los hay, y con currículo cuanto menos de igual estatus que algunos de los que sí están. Otra vez, de lo nuestro, hablarán, si al menos por vergüenza lo hacen, aquellos que no podrán nunca contar en primera persona cómo son nuestras formas expresivas ni la manera en la que se ha transmitido vivencialmente en el seno de la familia gitana. Abro otra vez comillas para seguir leyendo. Continúa el texto de presentación diciendo: este máster interuniversitario tiene por tanto el objetivo de consolidar una oferta oficial y de calidad en el nivel de posgrado de las enseñanzas regladas del flamenco mediante una programación académica completa que atienda a la diversidad y profundidad del estudio del flamenco desde todos los enfoques y disciplinas. Cierro comillas. ¿Desde todos los enfoques y disciplinas? No. ¿Y de calidad? Tampoco. ¿Y mediante una programación académica completa? Aún menos, porque respecto al flamenco nada puede ser completo si no se cuenta con el elemento gitano, el protagonista fundamental de este arte. De nuevo, ponen en marcha proyectos académicos de semejante importancia de una manera arbitraria y sin que pase por más filtros que el que atiende a los protocolos administrativos, donde los gitanos no existimos. Es la dinámica imperante. No. No nos quieren al frente de tribunas en las que podamos defender con argumento nuestros postulados. Nos dejan, como siempre, en la indefensión ante los procesos de la desidentidad gitana, porque los gitanos que les interesa la clase política son los que viven en la marginalidad social de los barrios menesterosos, no aquello a los que la academia y las instituciones públicas marginen y anulen intelectualmente. O sea, que nos tienen condenado a vivir, como diría Cortázar, en un calabozo de aire. Lo que me entra, Manuel y Joaquín. Les caiga una tormenta de hinojo con arroz en las entrañas.
Interesantes cuestiones y sonoras ausencias las que señala hoy desde Sevilla el escritor y periodista Antonio Ortega en Menos que dura un cante.
gitanos@rtve.es
La comunidad gitana es la más discriminada por la Unión Europea, una situación de la que obviamente no está exenta la población infantil. Así, el Día de los Derechos de la Infancia, que fue el pasado 20 de noviembre, la Fundación Secretariado Gitano quiso dar voz a los niños y adolescentes gitanos de toda España.
En esta iniciativa, más de 300 niños, niñas y adolescentes gitanos de distintas comunidades autónomas han reflexionado sobre los derechos de la infancia. Y las conclusiones de ese trabajo de campo, podríamos definirlo así, queremos que nos las cuenten hoy Inés Cedrón y José Antonio Plantón, ambos del Departamento de Inclusión Social de la Fundación Secretariado Gitano. Inés, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Joséán, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Ya habéis llegado al estudio sin que nadie tenga que ir a recogeros? ¿Os conocéis ya la casa casi mejor que nosotros? Sí, y eso que es difícil llegar hasta aquí. Bueno, antes de nada, chicos, la Convención sobre los Derechos del Niño, vamos a ir dando pasos, ¿no? Vamos a definirlo, es el Tratado Internacional de la Asamblea de las Naciones Unidas que recoge los derechos humanos básicos de los niños, las niñas y los adolescentes. A ver, ¿cuáles son esos principios fundamentales que recoge esta convención? Por ejemplo, Inés.
Bueno, buenas noches, como decíamos. Esta convención recoge, como bien decía, los derechos fundamentales de la infancia, económicos, sociales, culturales, cívicos, e incorporan el derecho a la libertad, contra la discriminación, a la familia, a la comprensión, al amor, a la identidad, el derecho a la educación, a una vivienda, a la protección contra la guerra y una serie muy importante de derechos fundamentales y también una serie de principios como pueden ser el no a la discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida y a la supervivencia y al desarrollo adecuado, así como el derecho a la participación. Y en este sentido nos parecía muy importante resaltar que esta convención incorpora como un derecho fundamental que todos los niños y niñas sean consultados sobre las situaciones que les afecten y que sus opiniones sean tenidas en cuenta.
Y esto es lo que dice el papel, digamos, ¿no? Lo que dice las Naciones Unidas en cuanto a los derechos de la infancia. Pero, José, ¿estos principios se ajustan, digamos, a la realidad que viven? No nos vamos a ir lejos de este país, vamos a quedarnos en este país. ¿Se ajustan a la realidad de lo que viven los niños y las niñas gitanas aquí en este país, en España?
Pues vamos a ver. Evidentemente, los niños y las niñas gitanas pues tienen unas necesidades y unas específicas. Y entonces se agradece que se conmemoren y que se hagan actos de este tipo, porque así quedan recogidas las opiniones y pues de todos los niños y las niñas de todos los colectivos. Como has comentado antes, la Fundación Secretariado Gitano forma parte de la plataforma de organizaciones de la infancia, que es una red que la conforman pues 50 organizaciones, alrededor de 50, de ámbito general y específicas, en este caso como concreta de los niños y niñas gitanos, y como comentamos es muy importante que se tengan en cuenta las voces de los niños y las niñas gitanos. Hemos a través de varias sesiones en distintas ciudades de distintas comunidades autónomas, se han ido trabajando y se han ido estableciendo espacios para que reflexionen sobre sus derechos. Y la verdad que han salido trabajos muy interesantes y se han hecho propuestas muy interesantes que nos hemos encargado, bueno, la Fundación Secretariado Gitano se ha encargado de trasladar a la plataforma de organizaciones de infancia.
José, buenas noches.
Buenas noches.
Estamos hablando de un tema que para la comunidad gitana tiene una especial significación, porque yo no tengo cifras actualizadas, pero sí que hablábamos hace ya tiempo que en torno al 40% de la población gitana de nuestro país es menor de 16 años, a pesar de que también en nuestra comunidad se observa una bajada de la natalidad. ¿Tenéis algunos datos al respecto? Porque sigue siendo la comunidad gitana, sigue teniendo una tasa de natalidad todavía bastante mayor que el resto de la población, ¿no?
Lo que comentas, como decías, no hay datos específicos y las estimaciones que tenemos disponibles sí podemos hablar más o menos de que hay alrededor de lo que comentabas, un 38, un 40% de menores de 18 años. Uh-huh. Es decir, sigue siendo una población joven y una población infantil muy importante. En este sentido, también es importante cuál es la situación de esta población, porque estamos hablando que es verdad, la convención aborda la situación, los derechos, los principios para todos los niños, pero uh-huh. específicamente los niños y las niñas gitanas, tenemos que tener en cuenta que si estamos hablando de una población que sigue con más de un 70% de sus familias gitanas en situación de exclusión, que un 50% de estas familias tienen una situación de exclusión severa, son muchas familias con menores a su cargo en esta situación. Uh-huh. También es verdad. Y en ese sentido quería mencionar un mecanismo muy importante que tiene la convención, que es que hay un comité uh-huh. que periódicamente revisa la aplicación de los derechos en cada uno de los países. España recibió el informe en 2018, el próximo nos toca en 2023. Uh-huh. En cuanto a las cuestiones que le preocupa especialmente al comité de España y que afectan directamente, muy claramente, a los niños y niñas gitanas, por un lado, es el nivel de pobreza que todavía tenemos en España, la exclusión social, la desigualdad, el bajo nivel de inversión para protección a familias. Estamos por debajo de la media europea, estamos hablando que España está invirtiendo en 1.3 más o menos del Producto Bruto Interno en protección a la infancia y a nivel europeo se está hablando de una inversión de un 2.4, es decir, que tenemos un recorrido para llegar a unos niveles de protección suficientes y poder cumplir con un desarrollo adecuado de la infancia. También le preocupa especialmente al comité en cuanto a la educación, temas como el abandono escolar. Estamos hablando que los niños, los menores gitanos y gitanas están con un nivel de un 64%, un 6 de cada 10, niños que no acaban la ESO. Y esto sigue siendo una cuestión de todos los días y que es inaceptable. También otro de los temas que comentaba el comité es temas de discriminación por su persistencia y por la necesidad de que el gobierno incorpore medios para sensibilizar a la mayoría de la población.
Vamos a escuchar, si os parece, de parte de ese trabajo de campo que comentábamos al principio, que habéis hecho con más de 300 niños en toda España, de diferentes partes de España, algunos de los derechos que los niños reclaman, han reclamado con motivo de este Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Vamos a escuchar.
Todos los niños deberían tener el mismo derecho a la educación.
Derecho a ser escuchados.
¿No? Y derecho de votar.
Todos los niños tienen derecho a la participación.
A no más insultos porque las fuerzas se están separando. Y que no haya más violencia para ellos.
Quiero que me cuiden, que me traten bien y que me transmitan valores positivos.
Por una vida sin maltrato, explotación o discriminación.
Tengo derecho a vivir con mi familia, que me cuide y sobre todo que me quiera.
Adonai y yo hicimos ese trabajo el día 20, que es el Día de los Niños. Hicimos tres, que es el derecho a una alimentación, a un hogar y a estudiar.
Creo que lo tienen muy claro ellos, ¿no? Lo pueden decir más alto, pero más claro no lo pueden decir.
Claro, pero fijaos que el audio termina con el derecho a estudiar, naturalmente, pero el derecho a estudiar en centros no segregados, el derecho a la igualdad y a no ser discriminados. Y sí que hay en este momento en nuestro país algo muy preocupante, que es esos procesos de llamemos escuelas gueto, con una altísima concentración de alumnado gitano e inmigrante. Esto sé que preocupa enormemente a la Fundación Secretario de Gitano, ¿no?
Bueno, como comentas, el derecho a la educación lamentablemente sigue sin estar garantizado adecuadamente para los niños y las niñas gitanas. Nos preocupa especialmente en este momento también que estamos en un proceso de reforma educativa que se está debatiendo actualmente en el Congreso de los Diputados. Y lo importante es que esa reforma pues incorpore la situación y las necesidades también del alumnado gitano. Lo que tú decías de la segregación escolar. Tenemos centros educativos que en algunos casos en el 30%, en el 40%, pero en otros en el 100% de los tenemos una segregación del 100%. Se pueden buscar muchas explicaciones, pero lo cierto es que la garantía de una educación de calidad no está garantizado para estos niños. De la misma manera que los niveles de fracaso escolar debemos avanzar en ellos para que deje de ser lo cotidiano, al mismo tiempo de la necesidad de incorporar las aportaciones culturales de la población gitana. No puede ser que la población gitana, y por eso para mí es un orgullo estar en este programa hablando de este tema, porque no puede ser que la población gitana haya contribuido al acervo cultural español durante más de 6 siglos y en ningún currículum educativo los niños gitanos y los no gitanos puedan aprender cuáles han sido esas aportaciones.
Hay que decir también que esta iniciativa de recoger estos testimonios, de esas declaraciones, de esas reafirmaciones de los propios niños, ¿no?, reivindicando sus derechos, forma parte de un programa que se llama de participación de la ciudadanía gitana, ¿no?, que es uno de los programas que de alguna manera, junto con el promoción, hay varios programas en los que la Fundación Secretariado Gitano está incidiendo justamente en esto, en propiciar derechos, en propiciar la palabra, en propiciar la educación de los niños, ¿no?
Exactamente. El programa de participación, o el programa estatal, es un programa estatal de la participación de la población gitana, que está financiado por el IRPF. Uno de los objetivos principales es eso, el de promover la participación social a distintos niveles, en distintos ámbitos y a todas las edades. Por eso, desde el programa se trabaja con familias, con niños y niñas, en el ámbito educativo, en el ámbito político, con distintas entidades. Y este programa está formado por una red de alrededor de 50, entre 50 y 53, los llamamos facilitadores y facilitadoras de la participación, porque son jóvenes gitanos y gitanas que son referentes en sus territorios, en tanto y en cuanto pues que salen de esos contextos de los barrios de la población gitana y digamos que se encargan de dinamizar y de propiciar que se haga una participación real con la población gitana en su barrio también.
Yo espero que conforme vayan pasando años estos días internacionales sean verdaderamente para celebrar y no para visibilizar justamente lo que no hay que celebrar, ¿no? Que poco a poco vayamos avanzando y el próximo 20 de noviembre, que será otra vez el Día de los Derechos de la Infancia, estemos aquí para contar que se han ido cambiando las cosas a mejor, ¿no? Y que estas recomendaciones que hace las Naciones Unidas pues sean recogidas por el gobierno y las administraciones a las que corresponda, ¿no? Inés.
Nosotros también por eso trabajamos en esa línea y realmente esta herramienta es, si bien los días universales, como en este caso, nos sirven para recordar, pues lo importante es desarrollarlo a lo largo del año, ¿no? Uh-huh. E ir avanzando. Sí es verdad que hay derechos que hay que garantizar, hay que ver responsabilidades y seguir trabajando en esa línea. pero todavía tenemos un camino.
Como dicen los poetas, la infancia es la patria del ser humano, ¿no? Pues hay que procurar que esa patria esté en condiciones, ¿no? Porque fijaros, si no, el poco futuro, ¿no?, que le estamos augurando a esos niños. Pues Inés Cedrón y José Antonio Plantón, un placer siempre recibiros en este programa. Ambos estáis trabajando en ese Departamento de Inclusión Social de la Fundación Secretariado Gitano y nos volveremos a encontrar aquí seguro en este camino.
Muchísimas gracias.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Este tema se titula Despertar y abre el nuevo disco de Frasquito. El cantautor alicantino publica un sorprendente trabajo que acaba de presentarse también en directo con un concierto en el Gran Teatro de Elche. El título genérico de este disco es inquietante: Leche Negra.
El disco se llama Leche Negra, es el último trabajo de Frasquito y, bueno, le hemos invitado para que se acerque a nuestros estudios de Radio Nacional en Alicante para hablar con él de este sorprendente trabajo. Buenas noches, Frasquito.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy feliz y muy satisfecho.
Que vaya sonoridades, Frasco, buenas noches.
Buenas noches, Manuel.
Curiosas, de verdad. Es un nuevo trabajo en tu carrera que suena distinto al de los anteriores. Por todo, ¿no? Lo vamos a ir viendo a lo largo de la entrevista, ¿no? Por las letras, por las músicas, por las texturas sonoras incluso. Es un trabajo que te da, no sé si un giro de 180 grados a lo que venías haciendo.
Pues no lo sé si de 180, pero sí que a mí se me ha dado una vuelta, como se dice vulgarmente, como un calcetín, la forma de entender, de comprender la música, de buscar los textos y en fin, de alguna manera de cuadrarme cada día a la hora de escribir, de tocar y de querer divulgar la música de una forma distinta, sí es cierto.
Y el título, el título decía también, ¿sí? Claro, es que decía mi que definía mi compare el título como sí, inquietante. Leche negra. ¿Por qué leche negra?
Bueno, en principio leche negra es el fruto de 3 años de investigación con una guitarra de 7 cuerdas, que hasta la fecha, pues como sabéis, la guitarra de 7 cuerdas es habitual en la música tradicional brasileña, en el heavy, pero en el flamenco es totalmente desconocida, ¿no? Y eso ha sido un poco el hilo conductor, y leche negra ha sido lo que yo he pasado durante esos 3 años de locura, porque recuerdo conversaciones con Jorge Pardo, queridísimo, y hablarme de Rafael Ravelo, de los guitarristas en Brasil, fantásticos, ¿no? Pero aquí no he tenido ninguna dirección de nadie, ni nadie con quien compartir pues estas inquietudes, ¿no? A nivel musical. Entonces ha sido un poco un trabajo de oscuridad. Y a nivel musical, el nombre proviene de un texto de Paul Celan, de un texto que es un poema que se llama Fuga de la Muerte, y que un poco es el centro, es el núcleo de todo el trabajo. Hombre, todo el mundo sabe que leche negra no hay, ¿no? Que la leche es blanca y es un oxímoron lo de leche negra, pero es también un modo de alerta, es una forma en la que yo me alerto y pretendo también que la gente se alerta, porque alertar a la gente en este caso, porque cuando las cosas no van bien, pues se empiezan a enturbiar y empiezan a cambiar de color, y creo que estamos pasando por una de esas épocas en las que nos asesinan de alguna forma, nos quitan la vida y el aire sin tener que matarnos como hicieron en Auschwitz, por ejemplo, ¿no? Es una forma a lo mejor demasiado cruda de decirlo, pero el nombre, el título y lo que contiene este trabajo va en torno a la reivindicación musical también, porque creo que es necesario que los apóstoles de este siglo, la gente encargada de llevar la literatura y la música, nos renovemos y no tratar de estar siempre viviendo un poco de la renta. Entonces,
Franco, y yo intuyo, por lo que decías antes de las fatigas que has pasado con esa guitarra de 7 cuerdas, que no tenía bastante con 6, Franco.
Pues si no sé tocar con 6, si no chanelo tocar con 6 cuerdas, ¿cómo voy a tocar con 7? No, a ver, esto, sinceramente, ya sabéis cómo soy, me conocéis perfectamente. Esto es como un niño pequeño, ¿sabes? Que de repente dice, mamá, cómprame unos deportivos nuevos que con eso voy a correr más. Pues un momento determinado, hace unos años, le dije a un luthier de aquí de la zona que me fabricase una guitarra de 7 cuerdas con la intención de que yo iba a ser el mejor guitarrista del planeta y que, en fin, que iba a correr más. Esa tontería. La historia es que cuando realmente me encontré con la guitarra ya construida, me quería pegar contra la pared porque no tiene nada que ver. Luego he tenido conversaciones con gente que ha conocido a Yepes, al maestro, Luis Delgado, que es un productor maravilloso, me decía.
Pero Yepes tocaba con 12, ¿no?
Con 12, pero
madre
claro,
mía.
Claro, pero Luis Delgado, productor fantástico, que conoce mucha música, me decía, tío, es que lo que tú estás tocando ya no es una guitarra. En una guitarra de 6 cualquiera persona que sepa poner 4 acordes puede meter la mano. Aquí la equivocación es brutal y como te equivoques, la lías parda. Entonces, poquito a poco, la definición de todo esto creo que es de tanta equivocación, de tanto perderme, pues me he encontrado con una forma nueva de entender la composición a mi nivel, y creo que ya soy incapaz de... Ahora me das una de seis y me estropeas la vida un poco, ¿eh? Pero
entiendo, Frasco, que entonces el sonido y las armonías de tu guitarra de siete cuerdas, ¿de alguna forma te condiciona la composición o...?
Condiciona todo, o sea, sí, es un nuevo vehículo y en este caso las ruedas no son redondas. Ahí está el lío. Y entonces tienes que... De hecho, yo estaba rabiando, como decimos, por encontrar a alguien aquí en España que pudiera comunicarme con él, pero al no haber nadie, pues...
Yo creo que Ricardo Moreno también estaba, no sé si se la han construido ya, pero también estaba investigando por ahí, ¿no?
Ricardo tiene una guitarra de siete, pero la historia de Ricardo es maravillosa porque Ricardo es un fenómeno y lo que ha hecho es servirse de esa séptima cuerda a su antojo, no como vehículo, que es algo distinto, ¿no? Entonces yo lo que he escuchado de Ricardo son pequeños apuntes. Pero aquí lo que en este caso yo he tenido que cambiar la piel y considerarme totalmente alguien que empieza desde cero y construir mi soleá con mi compás de siempre y con esa cuerda y construir la letra encima y la bulería igual y las alegrías igual. Es otra forma de... Entonces, Ricardo, en este caso, las conversaciones que suelo tener, la séptima cuerda está en sí, que es como la utiliza mucha gente, o en do, y en el disco hay como cuatro afinaciones nuevas, distintas, que no sé si ponerles nombre, pero que realmente son mías, ¿no?
¡Qué lío!
Bueno, hay los clásicos, parece que hay muchos clásicos, la comunicación con los clásicos es maravillosa, sí que afinan la tercera cuerda en fa sostenido y hay algunas cosas por ahí que... Pero bueno, yo he ido a tientas, señores, y he intentado hacerlo lo mejor posible, y a partir de ahora... Pues seguiré investigando a ver cómo lo
siento. Si el título del disco, Leche Negra, te parece inquietante, el título de esta canción que vamos a escuchar ahora, o al menos un poquito de ella, pues también tiene un título curioso: Amor Líquido.
El pensamiento es líquido, las injusticias, líquido, el terrorismo es líquido, las relaciones, líquido, y la amistad es líquido, reivindicación, oh, antiglobalización. Cuando el poder es líquido, político, líquido, el converger, es líquido, amanecer, líquido. Cuando el amor es líquido, el pensamiento es líquido, reivindicación, antiglobalización. Thank you.
está esa guitarra de siete cuerdas y en esos títulos tan sinestésicos, ¿no? La leche negra, donde hay otras sensaciones, este amor líquido, Frasco, que parece que lo importante no lo podemos coger con las manos, como que se nos va, ¿no? El líquido es poco consistente. Lo que tú denuncias aquí, ¿va por ahí la idea, quizá?
Sí, bueno, viene de alguien que está muy, muy... Estaba, desafortunadamente, el año pasado ya nos dejó, Zygmunt Bauman, que hablaba de la contemporaneidad líquida y que, bueno, yo que no soy del todo lector, pero sí que me arrimo a las buenas, a las noticias que me llaman muchísimo la atención. Este señor describía muy bien que vivimos en un tiempo donde pocas cosas o casi ninguna tiene solidez, ¿no? Y de ahí venía un poco esa idea, ¿no? Aparte de que la guitarra de siete cuerdas me lleva a conocer también todo este... Esa rareza sonora me ha hecho también quizá fijarme en personajes como Bauman, como Paul Celan en el caso de Leche Negra, o Manuel Machado, que también aparece en un corte en el disco, y un poeta que me he encontrado por sorpresa, Donato Ndongo, de Guinea Ecuatorial, que también habla de este tipo de cosas. Es como que el cielo ha querido regalarme de nuevo una serie de armas para poder defender esta idea musical, esta idea literaria, esta forma de poder contribuir y dar un pasito más allá en mi carrera, en mi forma de ver la vida y la música.
Escucha, Frasco, este tema en el que ahí se nota mucho en la falseta las siete cuerdas y yo no sé cuántos bordones hay ahí, pero te ha salido un aire de swing, de gypsy jazz, ¿no?
Hombre, es que está el titor Django Reinhardt ahí también conmigo.
Claro.
O sea, es el espiritismo que tenemos. sí, era necesario porque... fijaros ahí un secretito mío de estudio, que bueno, que no es ninguna cosa del otro mundo, pero este tema, por ejemplo, se empezó a grabar con los pitos de la sultana de Camarón.
Ah, sí, es verdad. ¿Ahora que lo
claro,
dices?
Sí, no, además es que no los dejamos porque estaban muy sucios y en estudio había que quitar eso de en medio, pero tiene la misma velocidad que los tangos de la sultana, ¿no? Siempre nos aprovechamos de alguna cosa así. Y ese tiempo pues nos indicaba un poco el salto del swing. Y claro que tiene que ver mucho con el gypsy jazz, que además, yo intentaba hacer ahí mi guiñito con la guitarra acústica.
Además, bueno, suena tu voz, suena la guitarra, pero hemos de decirte que llevas ahí unos musicazos fieras como Tino Di Geraldo, como Yelsi Heredia. Bueno, ahí hombre, estás muy bien arropado, ¿eh?
Yo ya presumo de ellos como los habituales, ¿no? Sobre todo en los discos, ¿no? Es verdad, porque cuando uno tiene que hacer algo de esta envergadura, que creo que es distinto y que pues tienes que llamar a la gente que te entiende, ¿no? Y no perder muchísimo tiempo. Entonces Tino llega y yo le digo, compadre, le cuento mi vida en cuanto al tema. Y el tío parece como que me escucha, que no. Y dice, sí, venga, pues...
vamos allá.
Se mete dentro y en un día deja todo perfilado. Y Yelsi, bueno, ya le conocéis, ¿no? El negrito tiene un alma blanca, limpia y que genera una energía y una sabiduría brutal. Entonces era la base perfecta para este trabajo.
Vamos a seguir escuchando algunas piezas de este disco. Hay una que yo no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo es? ¿Hoponopono? ¿Hoponopono?
Yo digo Hoponopono.
Hoponopono.
Sí.
¿Qué es? Preséntala tú.
Hoponopono es un mantra de origen hawaiano. Que bueno, que un amigo un día me habla de él, de cómo funciona esa forma de especie de rezo que en Estados Unidos se hace muy famosa en un tiempo y las empresas funcionan muy bien, las vidas, es como una especie de milagro, ¿no? Entonces investigo un poquito y la frase dice: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y a partir de ahí, pues el compás pululería. Vamos allá, toma, la guitarrita y unas cuantas frases que hay que reivindican el perdón diario que debemos de alguna manera mirarnos al espejo para saber las cosas que nos faltan y las que nos sobran cada día.
Vamos a ver cómo suena.
Silencio y desamor, pido perdón por quienes no han descubierto que tras el Big Bang de dos cuerpos en cada movimiento brota un universo. Pido perdón cuando te miro a los ojos y nace un abismo. Que resucite Kandinsky, que vuelva a llover un lienzo abstracto, que renazca la esencia y muera la apariencia. Pido perdón por el pensamiento único, por quienes afirman que nunca se equivocan y desde sus imaginarios palcos me dictan: ¡calla la boca! Por cotizar en la intransigencia, por la avaricia, la santa codicia y el maldito colesterol, pido perdón. Pido perdón por convertir mis días en un mero selfie, por abandonar mi barco en el muelle y tan solo navegar por ríos y mares virtuales, por las impostoras redes sociales.
Lo siento, perdóname.
Un disco súper complejo, no solamente de fondo, que ya escuchamos las letras, sino también de forma, como también estamos comentando. Este Leche Negra, que además todo tiene como un... Lo que estamos escuchando, todo tiene una pátina oscura, ¿eh, Frasquito?
Bueno, si es que es lo que está uno viviendo en este preciso instante. O sea, la música, creo que sirve para algo más que... para dar placer, que también, sino para indicar cómo está el termómetro de lo que ocurre a nuestro alrededor y no había otra forma. También hay mucha alegría en esa pena,
eso,
¿no?
Iba a decir que
hay mucha alegría en esa pena, ¿eh?
Frasco, también, a ver, recurres a una versión preciosa, sorprendente, del Imagine de John Lennon,
claro.
Que es, siempre tenemos que reivindicar ese canto a la paz, ¿no?
Claro, ¿no? Y que detrás de toda esa oscuridad hay un rayo de luz y una esperanza viva. Yo he aprendido en este tiempo muchísimas cosas, porque entre otras cosas tengo un aliado perfecto, aparte del cielo, que es el que me cobija todos los días, y en esta aventura, en este camino, pues ha aparecido un ser humano con nombres y apellidos, que hoy lo tengo aquí, además que quiero presentarlo, porque está muy callado y me está diciendo todo el rato que él está ahí tranquilito, y que le ha dado también muchísimo orden a todo este caos que de repente uno tiene entre las manos, y que, como bien dice él, está dividido en tres partes. Una primera parte como si fuera una obra de teatro de tres actos, ¿no? En la que, sí, por supuesto que hay mucha pena y oscuridad, pero siempre con el hilo conductor de la luz, que también va iluminando un poco toda esta narrativa musical.
Anda, preséntanos a tu amigo Frasquito.
Voy para allá. Con todos ustedes,
Pepe Miravete.
Buenas noches, Pepe Miravete.
Hola, muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Te conocemos, no personalmente, pero por tu trabajo con otro artista que está maravillosamente loco como Frasquito, que es Albert Pla, ¿no?
Sí, sí, me voy especializando en raros. Ya llevo años colaborando con Albert, sí, de hecho he dirigido el último espectáculo que estaba en cartel, Miedo, y cuando acabamos de estrenar en Buenos Aires me vine para acá a hibernar, porque aquí en Alicante vivimos la verdad que muy bien y nos da no solo para vivir bien, ¿no?, sino para estimular mucho la creatividad, este calorcito. Y me presentó Frasco a los temas y me quedé absolutamente embobado. Quiero decir, qué fuerza, qué potencia, qué narrativa, qué expresividad. Y me rendí y dije, pues mira, vamos a formar pareja artística. Y desde marzo, abril, por ahí, llevamos pergueñando este proyecto. La verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos y bueno, con ganas de ir creciendo, de presentarlo muy pronto en directo con toda la banda, que ahora estamos haciendo ensayos y cambiando un poco sonido y haciendo diabluras, no paramos.
Bueno, de hecho, en la semana que viene, el 11 de diciembre, se presenta en Madrid, en la sede de la Sociedad General de Autores, en la SGAE. Así que, bueno, ahora le toca que se vaya conociendo, claro que sí.
Y... sí, yo creo que hay que hacer correr la voz de que Leche Negra es un disco casi imprescindible, ¿no? Porque no solo las siete cuerdas, sino Paul Celan, Manuel Machado, Endongo, Donato Endongo, Bauman, todo eso como va haciendo una pelota y va haciendo que tenga todo el disco tenga una unidad. Son temas muy diferentes entre sí, cada uno, si oyes Despertar y luego pones Amor Líquido, de sonoridad, de entenderlo, son diferentes, pero todos ellos tienen... causan una línea argumental que finalmente describen eso que queremos decir, ¿no? Yo creo que está bastante clarito.
Por cierto, se estrenó también el otro día, hace poco, en el Gran Teatro de Elche, con la Escolanía de los Niños del Misteri. Frasquito, ¿te pusieron el cable también a ti para arriba y para abajo?
Toda una experiencia. La verdad es que los niños hicieron un trabajo fantástico, aparte que le venía al pelo. Ese tema era para estrenarlo con ellos y de hecho han grabado también en el disco y maravilloso. Ha sido mi segunda experiencia, hace muchísimos años que hicimos algo así con ellos y cuando pusimos encima de la mesa un poco la estructura del tema, creíamos que tenían que ser voces blancas las que reivindicaran esa leche negra de madrugada al atardecer, esa franja horaria que se rompió por completo en ese tiempo y ya los mataban a cualquier hora del día. Que fueran niños es muy sugerente.
¿Tenemos también alguna noticia, o por lo menos ha llegado, de que quizá los conciertos de Radio 3 vais a estar por aquí?
Bueno,
ojalá. ¿Os está hablando?
Ojalá. La verdad es que sí que estamos en contacto estos días, estamos haciendo la promo y pasado mañana ya nos presentamos en las GAE. A las 12:30, que lo aprovecho para invitar a todo el mundo que quiera ver un poco, lo vamos a hacer en acústico, Frasco con voz y guitarra, para presentar algunos temas y presentar el disco, que ya están también en todas las plataformas a partir del pasado día 4 de diciembre, ya está, se puede encontrar en las plataformas. Y sí, bueno, hay conversaciones con Radio 3 y la verdad que tenemos mucho interés en ese programa y en presentar la banda muy probablemente a final del primer trimestre del año en Madrid.
Bueno, si nos encontramos por aquí a Tomás Fernando Flores, se lo diremos también de nuestra parte. Haremos fuerza.
Muchas gracias.
El disco no tiene desperdicio, ¿eh? No nos da tiempo a mucho más, porque el tiempo en la radio ya sabes cómo es, pero esa versión del Imagine ya la hemos pinchado en este programa. Recomendamos también, claro, en un disco tan reivindicativo como este, pues no podría faltar un homenaje al mayo del 68, que también recomendamos. Pero yo creo que para finalizar la entrevista, Joaquín, tú habías pensado en un bolerazo que se incluye también en este Leche Negra, ¿no?
Sí, se llama Después de ti, y es una preciosidad, y nos vamos a ir con esta tranquilidad de escuchar a Frasquito con sus composiciones, con su guitarra de siete cuerdas y sobre todo con su talento.
Pues Frasquito, de verdad un placer, como siempre, recibir noticias tuyas, musicales, aunque te pongan de muy mala leche el haber llegado hasta ellas. Gracias por acudir hasta a los estudios de Radio Nacional en Alicante. Gracias, Pepe Miravete, por haberte acercado encantado con Frasco también y aparecer en nuestros micrófonos. Y
muchas gracias a vosotros.
Nos
gracias,
vemos
gracias.
En Madrid dentro gracias. De un par de días, entonces.
Gracias a vosotros.
Días.
Claro que sí. Un abrazo enorme, chicos.
Leche
un
Negra, abrazo. El nuevo un disco abrazo. De Frasquito.
Después de ti no hay nada tan intenso, no hay nada tan completo, no hay nada más.
Muy brevemente, Andrés Romero en la realización técnica, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos.
Os esperamos la próxima semana aquí en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España y siempre que queráis en nuestra web rtve.es.
Después de ti, Frasquito. Adiós.
Después de ti me duele el pensamiento y la armadura de mi cuerpo se entristece. Triste soledad, triste soledad, después de ti. No quedan ilusiones, ni cuerpo, ni deseo. Después de ti, el tiempo corre ciego, moribundo y desierto. Después de ti, no puedo imaginar, no quiero soportar a nadie que no me traiga tu nombre entre las manos. Después de ti, mi amor, no hay son para bailar, ni duelo que llorar, ni verso ni canción de enamorado. No hay son para bailar, ni duelo que llorar, ni verso ni canción de enamorado. No hay son para bailar, ni duelo que llorar, ni verso ni canción.